Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Vamos a tratar hoy el capítulo 109 del Audi Filia. He de reconocer que es un capítulo quizás más difícil de entender, pero vamos a intentarlo. El maestro se sirve de la imagen del hisopo, que comentamos la semana pasada, no sé si recordáis, que habla el Salmo 50, cuando el rey David, después de haber pecado, se reconoce sucio por el mismo pecado y dice: «Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve». El hisopo, nos recuerda Ávila en el capítulo anterior, dice, es una hierba pequeña y un poco caliente y tiene propiedades para purgar los pulmones por donde respiramos. Y esta hierba la juntaban con una vara de cedro y ataban la hierba al palo con una cuerda de grana dos veces teñida, y atado junto le llamaban hisopo, con el cual, mojado en sangre y agua, y otras veces con agua y ceniza, rociaban al leproso y al que había tocado cosa muerta, y con ello era tenido por limpio. Esta imagen le servirá a San Juan de Ávila para hacernos ver de quién es figura este hisopo, que es Cristo clavado en la cruz, con cuya sangre somos blanqueados de la fealdad que nos ha dejado el pecado. Mirad, aquí una clave importante. Nuestra belleza, nuestro valor, está escondido en el alma. Asombra mucho cuando, no sé, leemos la vida de los santos, en ver cómo en muchos de ellos ha pasado desapercibida la alta unión con Cristo de la que gozaban. Pienso, por ejemplo, en, no sé, Santa Teresa del Niño Jesús, que cuando murió, algunas de las hermanas decían que qué podría escribirse de esta niña en la carta de edificación, costumbre del Carmelo, cuando muere una religiosa, porque nada había hecho de valor. O de un hermano Rafael Arnaiz, San Rafael Arnaiz, que era tenido por un pobre enfermo en la trapa. El Beato Bernardo de Hoyos, de complexión y salud débil, de pequeña estatura, que manifestó la fuerza de los débiles, propagando la devoción al corazón de Jesús. O nuestra querida Santa Rafaela María, que fue tenida en nada y relegada de la orden por su misma hermana, también hermana religiosa, y se trasladó a Roma viviendo 30 años en el olvido, como si no fuese ni siquiera la misma fundadora de la orden. Bien, estos son los caminos de Dios. Dios oculta la belleza del alma, y para ello nos ha dado ejemplo en su encarnación, para que sigamos sus huellas. Bien, pues mira, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Cristo vivo quien nos encienda en su amor, para que aspiremos a lo más alto. Mirar, si faltan santos hoy, es porque faltan grandes deseos. Hemos perdido los deseos. En la vida religiosa, en el sacerdocio, en la vida matrimonial, faltan deseos de santidad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos encienda en deseos de esta verdadera santidad, de dar la vida para que tengan vida. Comienza así este capítulo. La ropa que el sumo pontífice de la ley se vestía tenía que ser de grana teñida dos veces, porque la santa humanidad de Cristo, que es su vestidura, se había de teñir en sangre derramada por amor de Dios y del prójimo. Y esta carne, puesta en la cruz, es el velo que Dios mandó hacer a Moisés, de jacinto y carmesí y grana dos veces teñida, de blanco y retejido lienzo, hecho con labores de aguja y tejido con hermosas diferencias. Porque esta santa humanidad es teñida con sangre, como el carmesí, es abrasada con fuego, significado en la grana, según hemos dicho, es blanca como el lienzo, con castidad e inocencia, y es retejida, porque no fue muelle ni relajada, sino apretada debajo de toda disciplina eficaz y de muchas penalidades. Y está bien significada en el jacinto, que tiene color de cielo, porque es formada por obra sobrenatural del Espíritu Santo, y por eso se llama celestial, con otras muchas lindezas y virtudes que tiene, formadas por el saber muy sutil de la sabiduría de Dios. Y este velo manda que se cuelgue en cuatro columnas que lo sustenten, que quiere decir que en cuatro brazos de cruz fue puesto Cristo, y cuatro evangelios le ponen y predican manifiesto delante del mundo. Vamos a hacer alusión a un pasaje de la carta 50 que el maestro escribe probablemente desde la cárcel sevillana a unos discípulos suyos que estaban afligidos por las penalidades que estaría pasando. La pregunta que nos podríamos hacer sería, si Cristo, Dios Todopoderoso y Eterno, está vestido así, con vestidura de sangre, retejida por las muchas penalidades y atado en la cruz, ¿cómo pretendemos seguirlo sin vestirnos de su misma vestidura? Dirá Ávila en su carta, de su misma librea. La librea es el traje que los príncipes y señores daban a sus criados, con algún distintivo y de manera uniformada, para que se supiera a quién servían. Bien, pues, ¿cómo no vestirme yo de la librea de Cristo, para que se sepa que yo soy discípulo suyo? Bien, vamos a leer dos párrafos de esta carta, que veréis que es preciosa. El primero será para entrar en contexto y ya el último para ver lo que estamos diciendo. Dice así Ávila en esta carta. Oh hermanos míos muy amados, Dios quiere abrir vuestros ojos para considerar cuántas mercedes nos hace en lo que el mundo piensa que son disfavores y cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios y cuán alta honra nos está guardada por el abatimiento presente, y cuán blandos, amorosos y dulces brazos nos tiene Dios abiertos para recibir a los heridos en la guerra por Él, que sin duda exceden sin comparación en placer a toda la hiel que los trabajos aquí puedan tener. Y si algún seso hay en nosotros, mucho deseo tenemos de estos brazos, porque ¿quién no desea al que es todo amable y deseable, sino quien no sabe qué cosa es desear? Pues tened, por cierto, que si aquellas fiestas os agradan y las deseáis ver y gozar, que no hay otro más seguro camino que el padecer. Esta es la senda por donde fue Cristo y todos los suyos, que él llama estrecha, empero lleva la vida, y nos dejó esta enseñanza, que si queríamos ir donde está él, que fuésemos por el camino por donde fue él, porque no es razón que, yendo el Hijo de Dios por camino de deshonras, vayan los hijos de los hombres por caminos de honras, pues que no es mayor el discípulo que el maestro, ni el esclavo que el señor, ni plega a Dios que nuestra alma en otra parte descanse, ni otra vida en este mundo escoja, sino trabajar en la cruz del Señor, aunque no sé si digo bien en llamar trabajos a los de la cruz, porque a mí me parece que son descansos en cama florida y llena de rosas. Ahora prorrumpe Ávila en un canto a Jesús Nazareno. Dice, oh Jesús Nazareno, que quiere decir florido, y cuán suave es el olor de ti, que despierta en nosotros deseos eternos y nos hace olvidar los trabajos, mirando por quién se padecen y con qué galardón se han de pagar. ¿Y quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste, y me amaste, dando tu vida y sangre por mí, en manos de crueles sayones. Pues en la cruz te quiero buscar, y en ella te hallo, y hallándote me curas y me libras de mí, que soy el que contradice a tu amor, en quien está mi salud. Y libre de mi amor, enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, empero con semejanza, al excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como tú, amándome, moriste de amor de mí. Mas ¡ay de mí! Y cuánta vergüenza cubre a mi faz, y cuánto dolor a mi corazón, porque siendo de ti tan amado, lo cual muestran tus tantos tormentos, yo te amo tan poco como parece en los pocos míos. Bien sé que no todos merecen esta joya tuya, de ser errados por tuyos con el hierro de la cruz. Empero, mira cuánta pena es desear y no alcanzar, pedir y no recibir, cuanto más pidiéndote no descansos, más trabajos por ti. Y ahora llega ya lo que decíamos al principio, vestirse de su vestidura. Dice Ávila, dime, ¿por qué quieres que sea pregonero tuyo y alférez que lleva la seña de tu evangelio, y no me vistes de pies a cabeza de tu librea? Oh, cuán mal me parece en nombre de siervo tuyo y andar desnudo de lo que tú tan siempre y tan dentro de ti y tan abundantemente anduviste vestido. Dinos, oh amado Jesús, por tu dulce cruz, ¿hubo algún día que aquesta ropa te desnudases tomando descanso? ¿O fuete algún día esta túnica blanda que tanto a raíz de tus carnes anduvo decir, triste es mi alma hasta la muerte? ¿O que no descansaste porque nunca nos dejaste de amar y esto te hacía siempre padecer? Y cuando te desnudaron la ropa de fuera, te cortaron en la cruz, como encima de mesa, otra ropa bien larga, dende pies a la cabeza y cuerpo y manos, no habiendo en ti cosa que no estuviese teñida con tu benditísima sangre, hecha carmesí, resplandeciente y precioso, la cabeza con espinas, la faz con bofetadas, las manos con un par de clavos, los pies con uno muy cruel para ti y para nosotros dulce, y lo demás del cuerpo con tantos azotes que no sea cosa ligera de los contar. Quien, mirando a ti, amare así y no a ti, grande injuria te hace. Quien, viéndote tal, huyere de lo que a ti lo conforma, que es el padecer, no te debe perfectamente amar, pues doquiera ser a ti semejable. Y quien tiene poco deseo del padecer por ti, no conoce a ti con perfecto amor, que quien con este amor te conoce, de ti crucificado muere, y quiere más la deshonra por ti que la honra ni todo lo que el engañado y engañador mundo puede dar. Os recomiendo vivamente que leáis la carta entera, es una joya, donde encontramos la alta mística de San Juan de Ávila. Bien, en definitiva, la pregunta sería, ¿de qué vestidura me quiero vestir? ¿De qué librea? ¿De la librea de Cristo para ser siervo suyo, que son deshonras y trabajos? ¿O de la vestidura del mundo, que son éxitos humanos y mundanos, glorias y descansos en camas de placeres? ¿De quién quiero ser siervo? ¿Del mundo o de Cristo? ¿De Dios o del demonio? Bien, continuamos leyendo. Dice, pues como el real profeta David fue tan iluminado profeta en saber los misterios de Cristo que habían de venir, viéndose afeado con aquel feo pecado cuando tomó la oveja y mató al pastor temiendo la ira del Omnipotente, con la cual estaba amenazado por boca del profeta Natán, suplica a Dios que le hermose su fealdad, no con hisopo material, pues el mismo David dice a Dios, no te deleitarás con sacrificios de animales, sino que pide ser rociado con la sangre de Jesucristo, atado con cuerdas y lazos de amor en la cruz, confesando que, aunque su fealdad sea mucha e imposible a él quitarla, que será emblanquecido más que la nieve con la sangre que cae de la cruz. Sí, en este sentido, puede iluminar lo que escribe el santo en el Sermón 51 en relación al fuego de amor que es Cristo en la Eucaristía. Veréis, dice así, es precioso. Lleguemos, pues, con firmeza de fe, con buena esperanza, con fuego de amor a este fuego inefable que aquí está encerrado, que sin falta acrecentará lo bueno que él mismo nos dio y quemará lo que hallar extraño, dejándonos apurados, resplandecientes, limpios y santificados, que escrito está, que dice Dios, y aquí lo hace, yo quité tus pecados como el sol quita las nubes. Es fortísimo fuego para quemar las escorias que afeaban el alma, es fortísimo sol de justicia que con su grande calor consume las nubes de los pecados veniales que se habían puesto en medio de Dios y del alma, porque aunque el sol del todo no se fuese de ella y la dejase a oscuras, mas eran impedimento para que no le luciese ni la calentase como solía, y en fin, estaba una cosa en medio de Dios y del alma que ni a él ni a ella hacía buen gusto, lo cual, quitado por este sol de justicia que en el hombre entró, el alma goza de su Dios a su placer, y el Señor descansa en ella muy de mejor gana que en el cielo imperio, pues como en casa que más le costó mora, dice San Bernardo, de mejor gana que en el mismo cielo. Y así, como él es lucidísimo y hermosísimo sol, así la parará a ella resplandeciente, semejable a él, como fue figurado cuando se transfiguró en el monte Tabor, y le resplandeció la cara como el sol, y fueron hechos sus vestiduras blancas como la nieve. Nosotros nos vestimos de Cristo, como dice San Pablo, porque en la gracia y virtud que de él recibimos, perdemos nuestra fealdad y cobramos la honra y hermosura del cielo, y nosotros somos vestiduras de Él, porque nuestros bienes son gloria suya, y lo atavían y honran, pues son testimonio de su grande bondad, con que nos los dio, y el gran valor de su sangre, con que nos los mereció. Y estas vestiduras, que atavían su cuerpo, y aún se llaman su cuerpo, que somos nosotros cuando nos transformamos en Él, participamos del resplandor que recibió en su cara cuando se transformó, siendo emblanquecido más que la nieve, como David lo deseaba y pedía, diciendo: «Rociarme has, Señor, con hisopo, y seré limpio», lo cual se hace cuando nos limpian de pecados mortales. Y sigue diciendo: «Lavarme has, y seré emblanquecido más que la nieve», cuando nos limpian de pecados veniales. Para todo tuvo amor, para todo tuvo precio su sangre. Amonos, dice San Juan, y lavónos con su sangre. Y pues, recibiendo el cuerpo del Señor, recibimos también su sangre, que en sus venas está. No se maraville nadie que, metiéndonos en esta piscina, que aunque roja en el color, tiene virtud para emblanquecer, salgan vuestros vestidos limpios de manchas, que, como dice el evangelista San Marcos, ningún batanero sobre la tierra tan blancas las pudiera parar. Y entonces obra el Señor lo que está escrito, que se entregó a la muerte para parar a su iglesia hermosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa de esta hechura, para que sea santa y sin mancha de pecado venial. Porque tal es para los que bien le reciben, que no les queda mancha de pecado venial y les quita las arrugas de las imperfecciones. Bien, pues pasamos ya al último punto de este capítulo 109. Oh sangre hermosa de Cristo hermoso, que aunque eres colorada más que rubíes, tienes poder para emblanquecer más que la leche. Y quién viera con cuánta violencia eras derramada por los soldados, y con qué amor eras derramada por el mismo Señor, cuando de buena gana, Señor, extendías tus brazos y pies para ser sangrado de brazo y tobillo, para remediar nuestro perdón tan malo que en deseos y obras tenemos. Gran fuerza ponen contra ti tus contrarios, pero mucho mayor fuerza te hizo tu amor, pues no ellos, sino Él te venció. Hermoso llama David a Cristo, sobre todos los hijos de los hombres, pero este hermoso sobre hombres y ángeles quiso disimular su hermosura y vestirse en su cuerpo y en lo de fuera de la semejanza de nuestra fealdad que en nuestras almas teníamos, para que así fuese nuestra fealdad absorbida en el abismo de su hermosura, como lo es una pequeña pajita en un fuego grandísimo, y nos diese su imagen hermosa, haciéndonos semejantes a Él. Si grande es el amor que vemos por fuera, en tantas heridas, llagas, azotes, mucho mayor amor le quedó encerrado en su corazón. Más amó que padeció, dirá el santo. Fuerza le hicieron sus contrarios, pero mayor fuerza hizo su amor le venció. Bebió, dirá Ávila en el Tratado del Amor de Dios, en tal cantidad el vino del amor que quedó embriagado, ebrio, de tanto amor, hasta el punto de quedar sometido a la burla de sus propios hijos. Y todo para tomar nuestra fealdad, hacer suyo nuestro pecado y poder así darnos su hermosura, que es la vía de la gracia. Oh hermanos, cuánto despreciamos la vía de la gracia. Y lo es todo. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve tenerlo todo si estoy muerto en mi corazón, en mi interior? Dejemos que en la confesión se derrame la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Y eso cómo, diréis? Haciendo una buena confesión, haciendo un buen examen de conciencia, con un buen propósito de enmienda, con dolor de nuestros pecados y mostrándonos sin temor ninguno en la verdad de lo que hay en el alma. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Nuestro corazón, veréis, se parecería a la roca del Calvario de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, la tierra tembló, como sabéis, y se formó una gran grieta que, según los estudios arqueológicos, conecta con una cueva que data de la Edad de Hierro, la llamada Cueva de Adán, donde, según la tradición, fue enterrado este, el primer hombre. Bien, así el primer pecador se convirtió en el primer redimido. Pues bien, dejemos también que en la confesión la sangre de Cristo, a través de nuestro corazón herido, por la humillación de presentarnos en la verdad de lo que somos, sin guardarnos nada, pueda descender esta sangre, la gracia, hasta las raíces de nuestros pecados, hasta esa cueva a veces más oculta que tenemos, y pueda quedar redimida todas las partes de nuestra alma, hasta las mismas raíces. La preciosísima sangre de Cristo tiene poder para emblanquecer más que la nieve. Una gota de su sangre puede transformar tu corazón si le dejas. Bien, amigos, se nos acaba el tiempo. Vamos a hacernos un propósito este tiempo en el que nos encontramos, ya cercano a la Semana Santa. Vamos a hacer el propósito de hacer una buena confesión, una confesión sincera, confesándonos de todas aquellas cosas que a veces pueden quedar quizá un poco ocultas, para dejar que la sangre de Cristo descienda por esa grieta de la humildad hasta esa cueva que tenemos a veces más oculta en nuestro corazón, para que de esa manera Dios pueda hacer su obra con nosotros. Pues nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere, y si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es, y pueden como siempre hacer cualquier indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor, y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.
Les hemos ofrecido en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el padre Guillermo Padilla.